Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Después del tiempo de juego, volvemos a encender la linterna. A esta hora, lo primero que hacemos es actualizar la información. Sofía Negrín.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, cree que ha habido manipulación en la subasta eléctrica que hará subir la factura de la luz en más de un 10% en enero. Mañana, Competencia ratificará si ha habido irregularidades. Rajoy participa hasta ahora en la cumbre europea de la que se espera que salga la unión bancaria, que debe ser aprobada antes de que termine el año. Autoridades eclesiásticas y civiles han despedido esta tarde al cardenal Ricard María Carles. Falleció este martes en Tarragona a los 87 años. Sus restos han recibido sepultura en la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia, ciudad en la que nació. Y esta noche, una borrasca traerá el frío sobre todo al este del país. Según la Agencia Estatal de Meteorología, mañana 34 provincias estarán en alerta amarilla y naranja por nieve, lluvia, viento y fenómenos costeros.
Hay luz en la linterna, no sabemos a qué precio va a estar el recibo de la luz, pero sí intentaremos desvelarlo de aquí a la medianoche a las 11 en Canarias. Hay luz en la linterna en la cadena COPE, como cada día. Es noticia en este día la aprobación de Pentauro, un plan estratégico nacional del sector de la tauromaquia. Formado por 46 medidas, el objetivo es ampliar el conocimiento sobre el mundo taurino, difundir este espectáculo cultural más allá de nuestras fronteras y mejorar la regulación existente sobre la lidia. Nos lo cuenta Carmen Ibáñez.
La nueva ley taurina, mejorar la seguridad en las plazas o convertir la tauromaquia en patrimonio del UNESCO son algunas de las propuestas que integran Pentauro, un plan estratégico con un único objetivo, defender la existencia de los toros, como ha explicado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Bert.
Precisamente de lo que se trata con el Pentauro es de apuntar a un objetivo común, poner en valor lo que la tauromaquia representa en el patrimonio cultural español y también lo que representa como valor económico y como valor en la construcción de la marca España.
Tan solo ha pasado un mes desde que la tauromaquia fuera declarada patrimonio cultural por el Congreso y la polémica sobre esta decisión sigue abierta. De hecho, Cataluña decidió no acudir a la reunión de la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos. Esta comunidad prohibió por ley los toros en el año 2010, decisión que, como ha recordado Bert, ha sido recurrida ante los tribunales.
Será el Tribunal Constitucional el que determine si esa medida de prohibición de los toros en Cataluña responde o no al bloque de constitucionalidad, es decir, se ajusta o no a la Constitución, y será esa decisión la que determine de forma inmediata la aplicación de la parte que corresponda de este evento.
Precisamente uno de los puntos más importantes para asegurar el futuro de los toros son las escuelas taurinas, un espacio en el que, como ha explicado el torero Enrique Ponce, la enseñanza va más allá de la manera correcta en la que coge el capote.
La calidad de lo que es la formación básica de lo que tiene que ser un torero, ¿no? Desde el respeto a la profesión y a todo lo que tiene que ver con el toro, incluido el animal, por supuesto, hasta el manejo perfecto de capote y muleta, de los valores que conlleva la tauromaquia.
Por todo ello, desde el sector taurino se defiende que con Pentauro no solo se están sentando las bases para el libre ejercicio de la lidia, sino determinando el futuro del mundo de la tauromaquia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El próximo año se conmemoran 100. Es el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Comenzó en el verano del 14. En estos días se han publicado varios libros que analizan las causas y consecuencias de la Primera Guerra Global de la historia. Ramón García Pellegrín ha elaborado el siguiente reportaje.
Fue el principio del fin. El fin del espejismo de que Europa podía vivir largos periodos de paz, como había ocurrido durante el siglo XIX, cuando los conflictos eran cortos y muy localizados, como la Guerra Franco-Prusiana de 1870. La Primera Guerra Mundial se tradujo en una inmensa carnicería, con 9 millones de soldados muertos en las trincheras de media Europa, más las víctimas civiles. A punto de entrar en el año del centenario del comienzo de aquella gran guerra, iniciada en el verano de 1914 y terminada en noviembre del 18, una avalancha de libros han llegado a los anaqueles de las librerías con nuevas investigaciones sobre la primera gran contienda bélica del atormentado siglo XX. Uno de esos nuevos y apasionantes libros es 1914, De la paz a la guerra, editorial Turner, de la prestigiosa historiadora canadiense Margaret Macmillan, bisnieta de David Lloyd George, el primer ministro británico que firmó el Tratado de Paz de Versalles. En declaraciones a la Linterna, Macmillan asegura que la Gran Guerra no fue inevitable.
Creo que se podría haber evitado y pienso que hubo errores humanos. Muy poco en la historia es inevitable. Creo incluso que la Guerra Civil Española podría haberse evitado.
El libro de Macmillan bucea en las múltiples causas que desembocaron en el estallido de la Primera Guerra Mundial en aquel verano de hace un siglo. Los nacionalismos exacerbados fueron los grandes protagonistas que llevaron a Europa al borde del abismo.
El peligro es que ellos tendían a pensar que eran diferentes a sus vecinos y veían a sus vecinos como posibles enemigos. Fue un tiempo peligroso para la política europea. Teníamos, por ejemplo, a los franceses que veían a los alemanes como los enemigos de siempre.
En este 1914, De la paz a la guerra, Macmillan subraya los paralelismos entre aquella época previa a la Gran Guerra y la época actual. Macmillan cree que la familia humana actual ha aprendido de los errores del pasado, como dice a la Linterna.
Creo que todos esperamos que no haya una tercera guerra mundial. Posiblemente hemos aprendido. Ahora tenemos las Naciones Unidas, más instituciones internacionales, pero también es importante tener en cuenta que las armas ahora son terribles y si hay una tercera guerra mundial no quedaría nada ni nadie.
Otro libro imprescindible para entender lo que ocurrió en nuestro continente hace 100 años es 1914, el año de la catástrofe, editorial crítica del historiador británico Max Hastings, uno de los grandes especialistas en la Segunda Guerra Mundial. El libro tiene un perfil más militar y menos profundo quizá que el de Margaret Macmillan, pero cuenta con la habitual inteligencia y sentido del humor del autor. Hastings reparte culpas entre los contendientes.
I don't believe that any one nation deserves all the blame for what happened.
Exista una nación que merezca toda la culpa o toda la responsabilidad de lo que pasó. Que sí podemos decir que en julio 1914 Alemania era el único lado de la guerra que podría haber tenido esa guerra en ese momento.
También fascinante es el análisis que el profesor de Historia Internacional en Londres, David Stevenson, hace en su Historia de la Primera Guerra Mundial, publicada ahora en España por la editorial Debate. Stevenson examina las causas, el desarrollo y el impacto de la Primera Guerra Global de la humanidad, la misma que arruinó a Europa, destruyó su inocencia, pulverizó 4 imperios, acabó con la vida de millones de personas y puso los cimientos del mayor horror de todos los tiempos, la Segunda Guerra Mundial.
Seguro que en el año 14, en este siglo, en La Linterna, en los clásicos del cine de Jerónimo José Martín, el crítico de cine de La Linterna, ¿qué tal, Jerónimo? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Seguro que hay oportunidad de recordar en detalle algunas de las películas que mejor enseñan lo que fue la Gran Guerra, la guerra del que comenzó en el verano del 14. Seguro que sí, que tienes ahí una lista en la cabeza, así a bote pronto.
A bote pronto, bueno, salen muchas, lo que son muy buenas. O sea, sí, como hay menos que de la Segunda Guerra Mundial, lo que ayer buenísimo, desde La gran ilusión de Jean Renoir, que es del año 37 por ahí, Sendero de Gloria, magnífica película de Stanley Kubrick, a mí es de las que más me gustan, además con una secuencia final memorable, espectacular. Johnny cogió su fusil, otra gran película. Spielberg nos proporcionó hace nada War Horse, ¿te acuerdas? Que hace también un repaso de toda la Primera Guerra Mundial.
A través de un caballo.
A través de un caballo, película, son todas películas muy emocionales. Y luego Bertrand Tavernier, que tiene otra más que no me acuerdo del título. Tiene una que es Capitán Conan, espléndida también. Y en la Primera Guerra Mundial se han visto también Gallipoli de Peter Weir, película, por cierto, con la que triunfó Mel Gibson por primera vez como actor. También se ambienta en la Primera Guerra Mundial, Zeppelin. Y Feliz Navidad, una que es muy apropiada, de Christian Carion, una película francesa preciosa que recrea un hecho histórico acaecido durante la Primera Guerra Mundial, que se para en una Navidad, se para, hay una tregua en uno de los frentes, con un duelo de villancicos espléndido. Habría que recordarla esta Navidad, esa película.
De Feliz buenísimo. Navidad, hay que recordarla.
Hombre, claro.
Sí, creo que la vamos a recordar tú y yo.
Tú y yo ampliamente.
Ampliamente, ¿no? La vamos a recordar. Por cierto, no se pierdan el especial Navidad de La Linterna, entre las 7 y las 8, con un repaso que hace Jerónimo José Martín espléndido a algunas películas. Y en ese
el día
guión,
de Navidad.
Y en ese guión va a estar Feliz Navidad.
Seguro, seguro.
Lo que tenemos por delante en los próximos minutos con Jerónimo José Martín es contarles a ustedes los estrenos de este fin de semana. El fin de semana del largo puente de Nochebuena y Navidad, porque vienen un montón de días para ir al cine. Tiene Jerónimo los estrenos, pero antes tenemos un mensaje de Línea Directa.
Si tienes tus 15 puntos del carnet de conducir, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayan hecho jamás. Comprueba si tienes tus 15 puntos en consultatuspuntos.com y llama a Línea Directa. Pagarás menos que nunca. 902-123-197. LíneaDirecta.com. Una compañía Bankinter.
He dado un masaje a una mujer muy agradable que...
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo se presenta la Navidad en el cine, Jerónimo?
Pues mira, muy bien, cargadita de estrenos. Esta semana 12 y el 25 hay otros 6.
Otros 6.
Tremenda, vamos. O sea, estamos trabajando muy duramente los críticos de cine.
Y ya ha comenzado un poco este final de año con el estreno de la muy esperada 12 años de esclavitud, ¿no?
Sí, efectivamente, se estrenó la semana pasada y sigue recibiendo premios. Ahora ha tenido las nominaciones del ámbito británico. Yo creo que los BAFTA todavía no son los premios de la crítica o incluso los premios del cine independiente inglés, y ha tenido también un montón de nominaciones. Yo creo que va a ser un duelo espléndido de cara a los Oscar, el que va a tener 12 años de esclavitud con Gravity, porque Gravity mantiene el tipo, y eso que fue la primera en estrenarse así de los grandes títulos. Estoy deseando verlo, a ver cuándo salen las nominaciones a los Oscars y vamos ajustando nuestros pronósticos, pero en fin, aquí vamos acertando por ahora. O sea,
poco a poco
vamos acertando con las películas.
Primera película de estreno de este fin de semana, titulada...
Sobran las palabras.
He dado un masaje a una mujer muy agradable que hablaba mucho de su exmarido.
Espero que no fuera mi exmujer.
Albert es un perdedor. He estado escuchando a esa mujer decir las peores cosas sobre el hombre que de verdad empieza a gustarme mucho.
Estas de las que te gustan a ti.
¿Por
una,
qué?
Una tragicomedia romántica.
¿Y por qué me gustan a mí las
tragicomedias románticas? Era una ironía de estas que dices tú, como dices, esta es un poco pastelilla.
Es pastelosa.
No, porque en el fondo el punto de referencia de esta directora, que yo no la conocía, Nicole Oloff-Zenner, neoyorquina ella, sí, es Woody Allen. Porque resulta que sus padres se divorciaron y ella fue criada realmente por su padrastro, que es un productor muy conocido, Charles Joffé, que fue productor de muchas películas de Woody Allen. Y esta se ha formado en el cine asistiendo a los rodajes de Woody Allen, con lo cual se le ha contagiado, ¿no? Y es una película muy interesante también por otro tema, y es que es la penúltima película que protagonizó James Gandolfini antes de morir, que ha muerto hace muy poco tiempo y que no había tocado mucho este género, ¿no? Desde luego la comedia romántica no, con Los Soprano tiene poco que ver, desde luego. Y aquí está espléndido. Es una historia bonita, pero son dos divorciados. Ella es masajista profesional y tiene una hija que está a punto de incorporarse a la universidad y lo está pasando mal ella. Típica crisis de madurez de esta mujer. Y él también lo pasa mal porque tiene otra hija en igual situación y él está más solo, además, tiene menos amigos. Pero es encantador, es como un oso, y entonces se conocen en una fiesta y empiezan a intimar, ¿no? Poco a poco. Pero ella a la vez conoce a una mujer que es poetisa y que está un poquito quemada ya de la vida, y en las conversaciones que tiene con ella se desanima un poco del romance que está teniendo con el personaje que interpreta Gandolfini. A Gandolfini le da la réplica aquí una actriz sensacional que yo no conocía mucho, porque es famosa sobre todo por Seinfeld y otras series de televisión, Julia Louis-Dreyfus, que por esta película ha obtenido ya la nominación al Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical. Una actriz espléndida, desde luego, que lo hace muy bien. Y la peli es como las películas de Woody Allen, para bien y para mal. Es decir, que está muy bien interpretada, le saca partido a todos los escenarios, tiene diálogos muy chispeantes, con reflexiones interesantes, aunque cortas de vuelo, sobre el amor, sobre el sexo, sobre las relaciones padres-hijos. Ahí es discutible, por ejemplo, alguna visión que tiene del sexo ella respecto a su hija, pero es una buena película, desde luego, al que le guste el cine de Woody Allen, que se vaya a ver, Sobran las palabras, y por supuesto a los seguidores de Jane Gandolfini, porque le van a ver en un registro muy distinto al habitual, y está espléndido, desde luego.
La segunda peli es Una vida sencilla.
Que te preocupes y cuides de tu criada, me parece conmovedor.
Aquí estoy mucho mejor, la gente se ocupa de mí.
Ahora ha sufrido un derrame y creo que lo correcto es que yo me dedique a ella.
Y preciosa película, es el mejor estreno de esta semana con diferencia, que sigue un poco la estela de estas películas orientales que estamos hablando últimamente. ¿Te acuerdas que hemos hablado de Una familia de Tokio, de Yoji Yamada, de Tal padre, tal hijo, de Hirokazu Koreeda, las dos japonesas? Y esta nos llega desde Hong Kong. En concreto la ha dirigido otra directora, ya van dos películas hoy dirigidas por mujeres, Andy Lau, que es de la nueva generación de directores de Hong Kong, que sabes que sobre todo es especialista en cine de acción, pero que de vez en cuando surge también en su seno pues alguna directora o algún director que toca otros géneros. Este es un melodrama precioso, muy bonito, inspirado además en hechos reales de un amigo suyo, productor de cine, al que le atendía una criada que había estado con su familia durante 60 años. Ya era el único que quedaba su familia en Hong Kong y vivía con él en su casa, ya anciana. Entonces de pronto sufre un derrame cerebral, una hemiplejía, y él se plantea, dice, bueno, yo a esta mujer le debo un montón y yo creo que debo tratarla como si fuese mi madre, ¿no? Y él la trata como su madre, ella le tiene un respeto enorme, y le obliga a llevarle a una residencia de ancianos, que se muestra de un modo crudo, es interesante y divertido a la vez. Es una mezcla también de... es más dramática que cómica, pero tiene también unos detalles de humor enormemente humanizadores. Y llama mucho la atención lo que nos está llegando de allí. Qué diferencia con el individualismo que tenemos aquí en las sociedades occidentales, el cariño que se tienen allí. Vamos, entiéndeme, ¿no?, que en Japón también son muy duras las cosas, y en Hong Kong también. Pero cómo reivindican de un modo clarísimo y además con una potencia emocional increíble. Aquí en concreto hay otra interpretación magnífica, el protagonista Andy Lau, que ha hecho mucho cine de acción, aquí está en un registro distinto, y la veterana Delany Ip está genial. Ganó de hecho la Copa Volpi a la mejor actriz en el Festival de Venecia del 2011 con esta película. Al que le haya gustado Una familia de Tokio y de Tal padre, tal hijo, que se vaya a ver
Una vida sencilla,
porque es maravillosa, es una película espléndida.
Y la siguiente, Futbolín, va de lo que me temo que va.
He malgastado mi vida jugando al futbolín y ahora no tengo nada.
No te derrumbes, hombre, que todavía podemos darle la vuelta al marcador.
Te desafío a un partido de fútbol, en serio.
No cantemos victoria, esto solo acaba de empezar.
Es una película de animación.
Va del Metegol, que es como se llama en Argentina, futbolín.
El Metegol.
Hemos estado esta semana además con Juan José Campanella, le hemos entrevistado aquí en la mañana con Javi Nieves, y ya le entrevisté en el Festival de San Sebastián. Sí. Es encantador y un grandísimo director, recordemos que este porteño, porque él es porteño, ganó el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa con El secreto de sus ojos, pero luego también son suyas El mismo amor, la misma lluvia, El hijo de la novia, Luna de Avellaneda, películas que son muy importantes en el nuevo cine argentino, que han hecho muchísimo dinero, y además él ha firmado alguno de los mejores capítulos de series estadounidenses como Ley y Orden o House. Y de hecho él venía el otro día desde Estados Unidos y va a mantener como esa doble vida, ¿no?, de hacer cine en Estados Unidos y de hacer más bien televisión en Estados Unidos y cine en Argentina, en esta coproducción que es española, Futbolín, también. O sea que, de hecho, el supervisor de animación de esta película, es una película de animación digital, es Sergio Pablos, que es uno de los mejores animadores españoles. Uh-huh. Y es un proyecto muy ambicioso basado en un relato corto, en un cuento de Roberto Fontana Rosa, que se llama Memorias de un Win Derecho, y es la historia de un chaval que es un enclencle de estos de pueblo, que es un virguero del futbolín, del metegol, ¿no? Gana a todo el mundo y gana incluso al chulo del pueblo, que es un chulo de estos típico, ¿no?
Un macarra.
De niño. Y eso ya le marca toda la vida, porque ese macarra, al cabo del tiempo, llega convertido en el crack, un futbolista profesional forrado que quiere comprar el bar, el futbolín, el pueblo y convertirlo todo en un casino. En una Eurovega, vamos, para allí sería la Porteño Vegas, o como se llame, ¿no?
Sí.
Y entonces se revela este chaval y sus amigos y su novia, pero claro, son unos pringados. Pero tienen una ayuda inesperada, y es que por arte de magia, los jugadores del viejo futbolín de su bar cobran vida. Y entonces ya cambia la cosa, ¿no? Tiene bastante... Es muy imaginativa la película, está muy bien. La animación es muy buena, comparable con la de Pixar, con la de DreamWorks y los grandes estudios. Y tiene un problema, curiosamente, donde mejor funciona Campanella, que es en el guión. Quizá porque el guión de animación es complicado. Aquí ha sido muy ambicioso, tiene muchos personajes y a veces se le va un poquito la trama. Pero me consta que a los chavales les entusiasma el futbolín. Con lo cual es una buena opción para esta semana, como lo es también la siguiente. Va a tener que competir con otras dos grandes
películas. Lluvia de albóndigas 2.
No puedo creer que mi máquina haya creado todo esto. Debemos apagar la máquina antes de que los zampanimales salgan de la isla. Hay que cruzar el pantano desayuno, afrontar la selva y escalar la montaña de azúcar rojo.
Esta no te la has tragado tú, esta no, la de lluvia.
No, la lluvia de albóndigas, no, me tragué un tráiler, pero no, esa no me la he tragado.
Pudiste salvarte. Sí. No, bueno, es divertida, es una buena película. Yo creo que un poco por debajo de la de los grandes estudios, ya la primera era en animación. Sí. Y esta tiene los mismos efectos. Aquella contaba la historia de un joven inventor que inventaba una máquina que transformaba el agua en comida y se montaba un follón de mucho cuidado porque iba creciendo la comida y tenía... llovían hamburguesas gigantes y cosas de estas. Entonces, él en la primera destruye la máquina, pero en realidad no la destruyó. Acabó en una isla donde la máquina automáticamente ha generado un parque jurásico gastronómico, lleno de comida animales, es decir, de tacodrilos, gambas. Entonces tiene que ir allí. Tiene gracia la peli porque recupera un poco el espíritu de aventuras del viejo género. Y luego además hace una crítica a los especuladores y al cientifismo este. Él es admirador de un científico que luego resulta ser uno impresentable. Se deja ver la película, aunque sigue siendo un poquito confusa de guión, y la animación de los personajes humanos deja un poquito que desear.
A ver, la última fila que traes.
Pues mira, la última fila traigo una grandísima película de animación, que es Ernest y Celestine, una coproducción franco-belga dirigida por tres directores, uno francés y dos belgas, que es una preciosidad. Adapta unos relatos que son muy populares en el ámbito francófono, que los ha adaptado al cine Daniel Pena, que es un escritor de primera fila, que se hizo muy famoso hace años como una novela, que era una obra estupenda. La autora, el escritor, ilustrador original es belga, Gabriel Vincent, y es una película en 2D tradicional preciosa, ambientada en un mundo donde arriba viven los osos, abajo las ratas, y hay una historia preciosa de amistad entre una ratita y un oso que rompe totalmente los esquemas. Es maravillosa la película, está en pocas salas, pero al que le guste la animación que vaya a verla, que además ha dado la sorpresa.
Se llama
Ernest y Celestine, y ha ganado recientemente, aparte de ganar muchos premios aquí en Francia y en Europa, ha ganado el premio a la mejor película de animación del Círculo de Escritores de Los Ángeles, con lo cual tiene cancha para los Oscars.
Mucho ruido y pocas nueces.
Magnífica película, es una adaptación de Joss Whedon, que este es un tipo curioso, fue guionista de Toy Story, luego triunfó con Los Vengadores, y mientras descansaba de Los Vengadores, antes de ponerse con la postproducción, en 10 días, en su casa, con su mujer de productora, en blanco y negro, y con un grupo de actores amigos, hace una versión anacrónica de la famosa comedia de Shakespeare, la primera que escribió William Shakespeare, comedia, no drama. Maravillosa, buenísima, es estupenda la película, es de una frescura increíble. Al que le gusten estas adaptaciones, es comparable a la de Kenneth Branagh en muchos sentidos, y en otro incluso a lo mejor siendo muy fiel además a la obra original. El toque social es de Mi Tierra, que es de Mohamed Hamidi. Es la primera película de este francés de origen argelino con toques autobiográficos, y es la historia de un joven estudiante de derecho que es de origen argelino, pero nunca está en Argelia, no habla árabe y se tiene que ir allí para intentar salvar la casa de su familia. Buena película también, el cóctel de comedia y drama funciona regular, pero toca mucho el tema de las tragedias de la inmigración ilegal, y luego la búsqueda de las raíces, las relaciones familiares, está bastante bien.
La española.
Gente en sitios. Esta es la rareza de Juan Cavestani. Son como tropecientas historias muy cortitas en las que están 80 de los mejores actores y actrices españolas, y que es como, digamos, una especie de fábula moral, quiere ser, con formato de colección de cortos. Está un poquito descuidada en la puesta en escena, porque han rodado muy rápido, pero la planificación es muy buena, entonces es muy regular. Hay cosas que están bien, otras que son una rareza surrealista. Tiene su punto, y está Maribel Verdú, está Javier Gutiérrez, Carlos Areces.
¿Y no te ha gustado nada?
No me ha gustado nada, nos veremos en el infierno. Ya hablamos de ella, pero la han como reestrenado, porque fue un estreno técnico el que hicieron, de Martín Garrido Barón. Es una especie de thriller sobre un tipo que sale de la cárcel condenado por asesinato. No, muy sórdida.
Y la que no te ha gustado, pero nada es...
Es la peor del mundo. Paranormal Movie. Es una... Pero vamos, una cosa...
La peor del mundo.
Es de la saga esta de Scary Movie, que es una parodia en concreto. En esta ocasión le toca el turno a Paranormal Activity, a Lucy Movie. El último exorcismo. Y es que es cutre como ella sola. O sea,
cutre. La peor del
cutrece,
mundo.
Pero brutal.
¿Y te queda alguna?
A lo mejor será así. Una película muy original. Una especie de documental que se llama Centro Histórico, que se hizo con motivo de, en el 2012, con motivo de que Guimarães, la ciudad fundadora de Portugal, fue capital europea de la cultura, y encargaron varios cortos a cuatro directores sensacionales: al finlandés Aki Kaurismäki, al portugués Pedro Costa, al maestro portugués Manuel de Oliveira, que tiene 105 años, y a Víctor Erice. Víctor Erice hace una preciosidad de corto sobre una fábrica abandonada que vale la pena ver la película solo por ese corto. El resto es más singular.
Muy
y
bueno.
Luego, Believe, que es el segundo documental autobiográfico que hace Justin Bieber sobre su carrera, a los 2 años de hacer el anterior.
Bueno,
fíjate tú.
Pues nada, sobra las palabras. Una vida sencilla, Futbolín.
Bueno, casi todas son
Ernest,
interesantes, como
y Celestín,
muy buenas.
Y Centro Histórico.
Centro Histórico es muy original.
Mucho ruido y pocas nueces.
Mucho ruido y pocas nueces. Al que le gusten las comedias románticas, está genial.
Pues nada, sigue en el cine, que no sabes del cine.
No sabe, a ver cómo es.
Jerónimo José Martín, crítico de cine de La Linterna, que te vaya bien, ¿eh?
Igualmente, Juan.
Vete al cine.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida a las 10, 9 en Canarias, en La Linterna, noticias.
Aquí está la Navidad. Con tus sueños a jugar.
La cuenta atrás ha comenzado. Ya falta muy poco. Elige tu número y pon tus sueños a jugar. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías y apuestas del Estado.
Esta Navidad disfruta y regala algo muy nuestro. Rioja Bordón. Un Rioja fácil de beber y difícil de olvidar. La perfecta compañía, crianza, reserva, gran reserva. Tú eliges, pero que sea Rioja Bordón. Comparte la Navidad con Rioja Bordón. La compañía perfecta.
En Banco Popular ofrecemos a nuestros clientes lo que más les interesa: seguridad. Por eso, si traspasas tu plan de pensiones desde otra entidad antes del 15 de febrero, te llevas una bonificación de hasta el 8% del importe traspasado, con un máximo de 5.000 euros. Y, por supuesto, un futuro asegurado. Infórmate en tu sucursal o en bancopopular.es.
En Nigeria, los cristianos se juegan la vida por ir a misa. Tienen miedo, pero no abandonan su fe.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Esta Navidad con los cristianos de Nigeria, COPE y ayuda a la iglesia necesitada. ¿Colaboras? 91-725-9212.
Dice que ya puedes entrar. Dice que estás nervioso. Dice que cambia el tiempo. La vida nos dice cosas. Escuchémosla. Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
26.086. 26086.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
52052.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.